Fallece Denny O'Neill, Warner reajusta su calendario de estrenos, los Óscares se retrasan. Esto y más en las Nerd News de la Cueva del Nerd correspondientes al lunes 15 de junio de 2020. Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! ¡Este no es mi vaso de Batman!
Noticias. Creo que lo logramos. Creo que lo hicimos, Caudillo. Tarde, pero lo hicimos. Todo. El Caudillo no sé qué estaba haciendo y se tardó. Y después tuvimos problemas técnicos y todavía nos tardamos más.
Yo estaba, antes que nada, buenas noches. Buenas noches ahorita, buenas tardes, días, madrugadas, lo que sea el momento que nos estén escuchando.
Cuando decidan ver este podcast.
O exacto, ver o escucharlo. Y yo ya estaba, nada más conecté y resulta que el Graf se le ocurre la maravillosa idea de mutearse.
No, bueno, quién sabe qué fue. Pero bueno, ya estamos, nos escuchamos, todo está bien, todo está jalando, entonces esperamos que todo esté en orden, entonces esperamos que así sea la realidad en estos instantes, que siempre es como un poquito de salto de fe en los primeros minutos de esto, porque aparte, una vez más, no puedo ver el chat, entonces ahorita a ver cómo le... Emiliano García, un saludote, también a Bruno Díaz, un saludote, buenas noches a ambos que se están sumando ahí a la transmisión en vivo, ¿no? Por lo menos a través de nuestros del chat aquí rápidamente, ¿no? Entonces, pues, bueno. En fin, mi estimado Marx Caudillo, ahora sí, al otro lado de una dirección IP, yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, vamos a arrancar con las noticias, hay mucho de qué platicar. Mira, a lo mejor no hay tantas noticias, pero hubieron noticias duras, ¿no? Fuertes, justamente para iniciar la semana, ¿no? De en general de la cultura nerd. También un saludo a David Rieira. Y el Graf puede ser todo lo que quiera. Es el Graf. Ándale, eso.
Ándale.
Eso, chicos. Ya me dieron permiso, entonces ya.
Híjole.
Olvídalo, Caudillo, ya. Ya no estoy.
No me pegues con las hojas, pégame con el tamal, caramba.
Con el tamal, sí. Algo así fue justamente. Pero bueno, pues bueno, muchísimas gracias. Ahorita seguiré aquí al pendiente justamente de los mensajes a través de nuestra página de Facebook. Entonces, pues bueno, recordarles que esto lo pueden escuchar usted a través de, en vivo, lo puede ver a través de Facebook. Las retransmisiones, dependiendo del tiempo, puede ser a través de Instagram TV, que nada más nos deja 60 segundos, 60 minutos, o puede ser en YouTube, si lo puede ver completo sin tema alguno, o en su defecto, versión de audio, lo puede escuchar a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Windows Podcast, y iVoox, Podbean, y seguramente algún otro lugar que todavía no sabemos que estamos por ahí. Entonces, pues bueno, en fin, pues bueno, ya estamos. Bueno, ay, Caudillo, no me gusta empezar con este tipo de noticias, pero... Definitivamente fue una de las noticias más sonadas de la semana, sobre todo el fin de semana, de estas noticias que a uno no le gusta dar, pero y a mí en lo particular sí me pegó muy duro. Falleció Denny O'Neill, ¿no? Escritor legendario de Batman. No solamente escritor, sino también editor por años de Batman. Entonces, cualquiera que se diga fanático de Batman, eventualmente ha pasado por las manos de Denny O'Neill, ¿no? Eso es lo que quieras. Dime lo que quieras, Marx, y ahí estuvo Denny O'Neill. O sea, salvó la cuarta de los búhos, ¿no?
Pero, no, bueno. Creo que, o sea, fue muy acertado. Sí. No, creo que fue muy acertado lo que decías, pero, o sea, sí, se considera una leyenda, ¿no? Y a mí me impactó muchísimo la forma en la que pegó esta noticia, y principalmente a ti, que tú eres un fanático de Batman, ¿no? Por todos lados, ¿no? Y este, y sí, fue creo que muy duro. O sea, tal vez, bueno, ninguna muerte se espera, ¿no? Sí, pero sí, este, sí. Muy delicada, una muerte muy, muy delicada.
Sí, eso es, creo que acabas de dar en el blanco justamente de esta situación, ¿no? O sea, el... vamos a poner en contexto, vamos a platicar un poquito de qué era justamente lo que hacía Damian Neal. Bueno, falleció a los 81 años de edad. La noticia, de hecho, fue confirmada por su familia. Se confirmó que el escritor falleció por causas naturales. No tuvo nada que ver con las enfermedades que están ahora pululando por ahí. Y que falleció justamente la noche del jueves 11 de junio. Pero pues se mencionaron o recalcaron mucho que fueron causas naturales. Bueno, ¿por qué estamos diciendo que es muy conocido de niño? Lo que pasa es que más bien llama la atención porque en realidad sería raro que la gente que esté metida en los cómics no ubique a este personaje, ¿no? Damian Neal es mejor conocido por su trabajo en Batman. Bueno, Detective Comics, también escribió Legends of the Dark Knight. Pero principalmente, pues bueno, fue editor, ¿no? También de este mismo personaje durante la década de los 1986 y 2000, para ser específicos, ¿no? Y la parte creo que es muy relevante justamente del trabajo de Danny Neal fue justamente que junto a Neal Adams y junto al editor Julius Schwartz, o mejor conocido como Julius Schwartz, fueron los responsables justamente de traer de regreso a Batman a sus raíces oscuras, ¿no? En la época de los 60s, después justamente del gran éxito que había tenido la serie de televisión, que todo era muy brillante, que todo era muy flashy, muy pop, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos se dedicaron justamente a traer de regreso al personaje, pues bueno, a esta idea de lo oscuro, ¿no? De la oscuridad que justamente pues entraron a hacer, bueno, más bien que iniciaron haciendo justamente Bob Kane y Bill Finger, ¿no? Ya como parte, ¿no? Justamente del legado que dejó en Batman, O'Neill pues creó el personaje de Talia, de Ra's al Ghul y a su hija, Talia al Ghul, Leslie Tompkins, que bueno, durante muchos años fue como uno de los personajes más importantes del canon de Batman, también bueno, creó el personaje de Azrael y también Richard Dragon, ¿no? No solamente fue eso, sino también se enfocó en revitalizar justamente el personaje del Joker, a Two-Face, Two-Face, y bueno, por supuesto veló, ¿no? por la muerte de Jason Todd, ¿no? O sea, eso creo que fue muy importante. Aparte, bueno, mucha gente también, si no en su defecto, también lo debe de conocer perfectamente por su trabajo en Green Arrow y Green Lantern, ¿no? O sea, que era en este título, donde se le han combinado, y que pues, durante mucho tiempo también lo trabajó justamente con Neal Adams, ¿no? Entonces esto, pues marcó mucho justamente, ¿no? La carrera en esos principios de los 60, 70 justamente de Damian Neal, aunque también, y que esa es otra parte que posiblemente mucha gente no está tan fresca del trabajo de O'Neill, es que también trabajó en Amazing Spider-Man, en Iron Man y también Daredevil, y que de hecho de este último título en específico él fue editor durante mucho tiempo de Daredevil y fue el principal responsable de contratar a un fulano que se llama Frank Miller. Nada más. Así. De hecho, no me tengo que ir tan lejos. Cuando O'Neill se regresa a DC Comics en los 80s, lo primero que hace es llevarse a Frank Miller con la intención de que haga The Dark Knight Returns. Nada más.
Yo no. Para que vean el calibre de leyenda que acabamos de perder, ¿no?
Sí, no. La verdad está muy cañón. Si eso no fuera suficiente, también trabajó en televisión, o sea, escribió para televisión, escribió Logan Tron, escribió Superman. Ojo, escribió episodios de Batman The Animated Series. También escribió G.I. Joe, Real American Hero. Y hay un dato que no pude constatar, Marx. Fue el que bautizó a Optimus Prime.
¿Es en serio?
Ese fue un dato que lo compartieron en los fandoms de Transformers. No lo pude constatar, pero dijeron que era el que había nombrado Optimus Prime.
Vaya.
Ese dato no, de verdad no, no pude checarlo, ¿no? Exactamente de este tema. Y, pero bueno, justamente es, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es una personalidad completa, ¿no? Que se acaba de ir. Yo siempre he dicho que si tú ojeas cualquier cosa entre 1960 hasta finales de los 2000 de Batman, todo dice Danny O'Neill. Entonces, o sea, es un pedazo muy importante de la historia de Batman, ¿no? Como escritor, como editor. Se habla mucho de sus épocas de drogas y que andaba, que de hecho era la razón, motivo, circunstancia por las que, cuales mucha gente no era necesariamente fan justamente de Danny O'Neill. Por ejemplo, cuando ha venido War, por ejemplo, me acuerdo perfectamente una ocasión que vinieron Mark Wolfman y Jim Starlin aquí a México, que yo les pregunté, ¿no? Que cuál había sido su experiencia trabajando como escritores de Batman, o sea, ambos bajo la cobija justamente de Danny O'Neill. Y pues bueno, obviamente pues salieron rápidamente los chistes de que pues de que le entraba al chupe, que le entraba a las drogas, que cuando estaba sobrio pues era muy buena gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, o sea, hubieron muchas cosas que creo que vamos a decirlo, más allá de la mala fama, ¿no? O sea, realmente dejó cosas muy buenas dentro de los títulos de DC Comics. Yo siempre me declaré súper fan de Danny O'Neill. Ahí sí tengo que ser muy sincero. Siempre me declaré muy, muy fanático de él. Vamos pues, o sea, digo, sobre todo aquellos que les tocó leer a Batman, pues me atrevo a pensar que en los 80s, todavía 90s, Danny O'Neill es una celebridad. Y no sé si es una barbaridad lo que voy a decir en estos instantes, Marx, pero me llamó mucho la atención la reacción del medio en general. Y no sé si estamos hablando de una personalidad, o sea, obviamente no a ese grado, porque evidentemente Stan Lee traspasó esas barreras, pero no sé si estemos hablando de una personalidad tan fuerte en los cómics como la de Stan Lee.
Creo que ya lo hemos debatido también varias veces. Digo, hay muchas figuras emblemáticas, ¿no? En los cómics, ¿no? Está, obviamente, Stan Lee, que le hicimos un podcast que casi duraba una hora su obituario, ¿no?
Sí, sí.
No me quiero imaginar cómo será cuando llegue el de Frank Miller, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, hay muchas personas que se acercan a estas figuras, ¿no? O sea, tal vez Neil Adams sea uno de ellos. También
Neil Adams seguramente es otro de los que
están. John Romita estaría también en esa lista, ¿no? Entonces creo que O'Neill, yo fácilmente sí lo veo entrando ahí, o sea, digo, por todo lo que logró y por todo lo que alcanzó. Y digo, o sea, Tiro por Viaje, estaba ahí. Él siempre estaba ahí con Batman.
Sí, la verdad es que sí. Entonces, pues bueno, en fin, ahí está justamente, pues descansa en paz Danny O'Neill, ¿no? Que sí, eso, que muchos me decían que en la foto parecía el Wiri Wiri, que sí, la verdad es que sí, la verdad sí tenía un poquito de aire al Wiri Wiri, justamente la fotografía que compartimos. Bueno, hablando de pelonchis, Brian Michael Bendis anunció, bueno, no lo anunció propiamente, yo creo que se le salió más bien de que ya está trabajando en los números finales justamente de su trabajo dentro del título de Superman, del cómic Superman. Hay que recordar que, pues bueno, desde que anunció su llegada, o más bien su participación dentro de DC Comics, uno de los primeros proyectos grandes que le dieron fue justamente el que se encargara del título de Superman. Justo a esta declaración se puede escuchar en el podcast de Off Panel, donde justamente dice: estoy entrando en la recta final de mi trabajo en Superman. Entonces, tal cual, no ahondaron mucho, más que el host no era como muy fanático del run de Brian Michael Bendis en Superman, que bueno, no sé si haya fans realmente del trabajo de Bendis en Superman. No ha sido algo aclamado. ha estado bien, pero hasta ahí, pero bueno, en fin. Entonces, obviamente con esto no se especificó si es que justamente ese será el, bueno, más bien, cuándo será o si va a ser en alguna línea de historia, alguna cosa por el estilo. Y tampoco indicó si estará concluyendo su trabajo en el título de Action Comics, ¿no? Entonces, eso creo que también es ahí como, como punto importante. Y como estamos mencionando, desde abril de 2018 tomó las riendas de ambos títulos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que si deja de escribir Batman, digo, si deja de escribir Superman, güey, va a querer escribir Batman, güey.
Es muy
No, mira, sí. O sea, mira, porque si hacemos la lista, Bendis escribió, de hecho, Bendis solamente le faltó escribir realmente los Cuatro Fantásticos, pero Bendis escribió Avengers, escribió Spider-Man, escribió a los X-Men, bueno, Moon Knight creo que nadie leyó, ¿no?
No.
Moon Knight, ¿no? Pero escribió Iron Man. Escribió,
de Marvel escribió casi todo, ¿no?
Es que de Marvel escribió casi todo. O sea, es una locura. Guardianes de la Galaxia. Está, bueno, Miles Morales, ¿no? Que evidentemente era como su prime, ¿no? Pero realmente fue una locura, ¿no? Lo que estuvo, la cantidad de cosas que estuvo escribiendo justamente Brian Michael Bendis ahí en Marvel. Es una celebridad, ¿eh? A mí me han dicho que una de las cosas que mucha gente y muchos escritores le agradecen siempre mucho a Bendis es que Bendis lee todo lo que se produce de la editorial. Eso se me hace sorprendente, la verdad a mí eso me hace algo muy, muy llamativo justamente, o sea, bueno, en el caso cuando estaba en Marvel leía todo lo que estaba pasando en Marvel, entonces sabía perfectamente cuándo tenía que hacer ciertas cosas y de algo, de una manera muy similar a lo que están haciendo justamente con Superman, ¿no? O sea, digo, con DC Comics y con lo que está haciendo con Superman, que me estoy poniendo a pensar qué personaje me gustaría que escribiera Bendis. Flash. Me llamaría mucho la atención leer a Flash de Bendis, sinceramente.
Y creo que se prestaría bastante bien. Digo, sí. Y es que hiciste un apunte bien cierto, ¿no? O sea, hay mucha gente que le agrada, pero también hay mucha gente detractora de Bendis.
Sí,
y,
sí.
Y digo, en su momento en Marvel, pues, era o te gustaba o lo odiabas, ¿no? Y yo la verdad sí me voy a poner de lado en la camisa de que, pues, sí me latía, porque yo fue el último de X-Men que realmente sí leí bien. Pero como tú mencionas, o sea, leía todo y sabía cómo hilártelo. Tal vez no era tan, tan bueno, pero te hilaba todos los cómics que se estaban trabajando.
Sí, fíjate. Bueno, yo te voy a ser muy sincero. Yo siempre, mira, bueno, Daredevil. No, a mí particularmente, yo digo, sabes que soy muy fanático de Daredevil. A mí no me gusta particularmente el run de Brian Michael Bendis de Daredevil. Y ha sido tema de debate. O sea, me gustan los dos últimos arcos de Bendis realmente. O sea, me gusta el de The Murdoch Papers y el anterior, El Regreso del Rey. Son realmente los arcos que me gustan de Bendis. Todo lo demás siempre reclamé que Bendis escribía de todo menos de Daredevil. O sea, que le salía muy bien escribir de todo menos del personaje principal, ¿no? Evidentemente era un enamorado de Ben Ulrich, por ejemplo. Pero creo que la verdad, la verdad sí se nota que... Ah, ya salió. Es más, ahorita vamos a mandarle aquí una invitación al señor Iker Alonso. Ahorita que lo estáis diciendo. Bueno, también Alias, Defenders, Moonlight. Dice, el Iker sí leyó Moonlight, pero hasta yo sé que al Iker no le gustó Moonlight, que no se haga güey. Yo sé que a él no le gusta el Moonlight de Bendis. Entonces, vamos a ver si ahorita se agrega a la conversación de Licker, ¿no? Pero bueno, en fin, pues no sé. O sea, a mí, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, que creo que pasó un poquito de noche en diversos canales, ¿no? El run de Bendis de los Guardianes. La verdad, a mí se me hizo muy divertido, ¿no? No fui sí, muy fan, no y fui muy que fan le... de sus X-Men, ¿eh? Ahí sí.
Empezó bien. Y luego hicieron un desastre, estoy de acuerdo, creo que sí.
No, y además es que notablemente como que le dijeron, oye, güey, ya déjalo ahí, ¿no? Ahí vamos a ver cómo lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces, ahí fue donde, híjole. No, o sea, porque, por ejemplo, yo sigo pensando que, por ejemplo, lo del, ¿cómo se llama? Lo de lo de Iceman gay como que quedó muy volado, o sea, como que quedó volando muy feo, o sea, no caminó a ningún lado. Inclusive el tema de los X-Men desplazados en el tiempo creo que quedó muy volando también, ¿no? O sea, sí me da la impresión que fue así como el de, ay, ahí déjalo, ¿no? No le metas manos, ¿no? Ah, no, sí, dice Iker, no dije que me gustara, que sí lo leyó. Okay. Bueno, el Defenders también estaba muy bueno, ¿eh? El Defenders creo que son 12 números nada más, que también se nota que les bajaron el switch tal cual, ¿no? Al Defenders, ¿no? Entonces, o sea, hay muchos cómics de los de Bendis que sí notablemente dijeron, ahí muere, y pues se cancelaron así tal cual, ¿no? En Marvel, ¿no? El de los X-Men creo que es uno de los más notorios, porque sí, notablemente creo que no estaban yendo a la dirección que querían, ¿no? Y pues ya sabes, reboot de los X-Men.
Estaba,
¿no?,
muy ambicioso, la verdad. O sea, muy, muy ambicioso. O sea, si ya metías a Jean Grey del futuro y del pasado y así, es como un mega desmadre. Sí, se salió por completo de control. Y luego creo que hubo un momento en el que los fusionaron con los Guardianes de la Galaxia. Había por ahí un momentito. Pero también debido a su ex... Era muy divertido. No voy a decir que no.
Creo que es el del Black Vortex, ¿no? Que a partir del Black Vortex es sí, pero no me acuerdo si lo escribió... ese lo escribió Sam Humphries. Que si no me falla la memoria, era el que estaba escribiendo Guardianes de la Galaxia. Pero... incluía justamente a los All New X-Men, que era lo que estaba escribiendo.
Exacto. ¿No? Y ahí lo más curioso es que sí era divertido, no voy a decir que no era malo, eran muy buenos esos Guardianes, pero también salieron en un momento bien importante, cuando sale la película.
¿Sabe cuándo sale la película? Exactamente. Sí. Sí, y que de hecho en esa misma historia era donde platicaban, o sea, lo que pasa es que salía la película y cambió la alineación de los Guardianes, entonces todo el mundo se sacaba de onda de que por qué los Guardianes eran otros, por qué no estaban los de la película, por qué Gamora tenía ahora como superpoderes, por qué Kitty Pryde termina con los Guardianes, sí, de la Galaxia. Es más, inclusive la propia Mole termina con los Guardianes de la... con los Guardianes. Ya me acordé, por supuesto. Infamous Iron Man, de verdad, es un cómic que vale... Son 12 números o 24 números, no me acordé de estos instantes cuántos, pero vale la pena cada uno de los, o sea, son 12 números, vale muchísimo la pena. Es un cómic que de verdad se los recomiendo, si puede conseguirlo. Hay una edición nacional de, sí, creo que sí lo publicaron, de las ediciones nacionales de Televisa, hay... justamente en una edición de Infamous Iron Man. Y ya se sumó el señor Iker Alonso.
Ándale.
Hola a todos.
No, bueno, pero este tiene voz de aguamielero.
No, estoy haciendo actividades legales e ilegales.
¡Ay, güey! Aparte se rasuró, se cortó el cabello. O sea, nada más le dieron...
No me he cortado el cabello. No me he cortado el cabello.
Nada más saliste a la... Te dieron permiso, te pasaron el semáforo de rojo a vermellón y dijiste, ahorita voy.
No he ido. Me gustaría ir, pero no, más bien ya me cansó la barba.
Bueno, más bien traes peinadito de Superman entonces hoy. Así de
Christopher Reeve.
De churrito.
Ese mismo.
Ahora me vas a decir, bueno, pues avísame, cabrón, güey, para ponerme gel, ¿no?
Hoy es mus, de hecho.
Está bien, está bueno. Me estabas diciendo que tú no fuiste muy fan tampoco de su Moon Knight, ¿verdad?
No, bastante aburrido. De hecho, es como... Lo quiso hacer como serie de 8 capítulos para Hulu con presupuesto para 4. Entonces, era de... No, gracias. O sea, está buena la idea, pero no gracias.
Sí, no, la verdad es que creo que son de esas cosas que sí no le salió muy bien a Bendis, ¿no?
Pero bueno, yo creo que Bendis desde Alias no ha escrito algo relativamente bueno.
Sí, eso es posible. O sea, bueno, más bien así... contundente. No,
que
¿no?
tú digas, no, que tú sí, digas, sí, todo fue bueno, o sea, porque justamente lo que está diciendo Mark y tú era de, me gustó este cacho, este idea está interesante, pero que alguien diga, esto es bueno.
Bueno, pues el Infamous Iron Man era lo único que estaba marcando que sí es muy bueno. Claro, son 12 números, nada más.
Pues que, exactamente, o sea, igual puedes decir Scarlet, que creo que solamente yo leí Scarlet. Y luego.
Sí.
Porque sí. Hizo Murder Inc., si no me falla la memoria.
Sí, pero
tampoco
eso sí
pasó.
Pasó
nada.
Hay mucha gente que habla de Powers, ¿no? Pero a mí Powers nunca me ha...
Pero estamos hablando de Powers cuando empezó en 99, 2000.
Sí, no me acuerdo. Sí, también... No, no soy muy fan. Del Hombre Araña tampoco soy muy fan de lo que hizo del Hombre Araña, entonces...
Entonces realmente, pues así como que tú digas, wow, qué cosas tan buenas ha hecho. ¿Es para eso Spider-Woman?
Ah, pues sí, ¿verdad? Claro, sí.
Que hizo, que de hecho lo hizo para los videoclips animados, Fumetti, que de hecho estaban en Netflix hace un año, que los vi.
Los de, no, los de Marvel Rising.
¿Los Marvel? ¿No? Así es, uno de ellos era Spider-Woman.
Spider-Woman, está bien. A ver, ¿a quién te gustaría ver que escribiera Bendis en DC? Esa sería muy buena pregunta.
A nadie popular. Realmente Bendis es bueno con los personajes que no son populares.
Oye, pero o sea, por ejemplo, si me dices, ¿un Flash no te gustaría que lo escribiera él?
No. O sea, si me dices, ¿quién podría ser? Si me dijeras, escribe a Martian Manhunter, escribe a Elongated Man, si escribe a Animal Man, creo que podría tener talento ahí. Incluso, por ejemplo, Something, a él lo que no debes de darle son cosas populares o mainstream. Dale cosas que realmente nadie ha hecho nada. Creo que es donde realmente él se desarrolla. Porque cuando intenta hacer cosas nuevas, es donde falla. De hecho, ya me acordé, lo último bueno que hizo fue Dark Avengers.
Ok. Bueno, yo sigo apuntando el Infamous Iron Man. A mí el Infamous Iron Man me encantó, sinceramente. Y yo sé que tienes tu figurita del Infamous Iron Man. Entonces, algo de razón tengo, güey.
Sí, por hecho, la mostraría, pues está ahí atrás.
Está bien, está bueno. Bueno, Al Jafi se retira, una leyenda, no lo puedo creer, 99 años de edad tiene Al Jafi. Pues uno del Usual Gang of Idiots de la revista Mad, por si usted no le suena el nombre. Principalmente es el que hacía el famosísimo folding del final de los cómics, ¿no?
Contraportada, o bueno, dependía, a veces estaba en la contraportada y a veces estaba
lo que se le conoce en el argot, ¿no?, editorial, es la tercera de forros.
La tercera de forros.
No, exactamente, que es, o sea, es técnicamente es la página
la
que va
penúltima.
Sí, es la que va pegada a la contraportada, exactamente, ¿no? Entonces, que eran los famosísimos folding, ¿no? Y lo que es impresionante es más de 500 foldings fueron los que hizo. Qué bárbaro, ¿no? O sea, sí. Una cosa.
Yo aquí loquísimo. Tengo una pregunta. ¿Usted, o sea, tendrá números de Matt? ¿Qué hacían con los foldings? ¿Sí los doblaban?
Claro, no. Claro, no. O sea, lo que pasa es que, mira, el truco, si no querías lastimar la revista,
era ir a Sanborn y hacerlo en Sanborn.
Por ejemplo, no. Mira. Yo aquí tengo el último número, bueno, que se publicó en serie regular.
Ah, que fue el que conseguiste del...
De Tarantino,
de
¿no?
De Tarantino, ¿no?
Y sí lo dejé. O sea, lo dejé enterito.
No. O sea, lo que pasa es que el truco para ver el folding en muchas de las ocasiones era nada más, era, o sea, no doblar, o sea, no lastimar el papel, o sea, sino nada más le hacías el folding para ver qué era el dibujo, ¿no? Y no lastimar la contraportada. Pero pues yo estoy seguro que hay muchísimas revistas de Matt que tienen el folding marcado, ¿no? O sea, que clásico sí, que agarraron y claro, le pasaron así o sea, lo doblaron bien, ¿no? O sea,
las más viejas que tengo sí están todas dobladas.
Sí. Sí, no, o sea, yo estoy seguro que todos los que tenemos alguna revista Matt de ese estilo seguramente están dobladas el folding o digo, yo recuerdo que yo trataba ya cuando era medio consciente de no doblarlo, de no, o sea, bueno, no marcar el papel, o sea, sí trataba, o sea, sí hacías el movimiento para tratar de ver cuál era la figura, pero en realidad no tratabas de doblar.
Claro.
Entonces, no, sí. Pues bueno, desde 1942 inició trabajando en Joker Comics. Y en 2016 fue galardonado como el artista de cómics con la carrera más larga. Y si eso no fuera suficiente, el 30 de marzo es considerado el Día Al Jafi en la ciudad de Nueva York.
Ah, sí, lamentable.
Bueno, no, está muy grueso. Y de hecho,
Sammy, más años trabajando que yo viviendo.
Que sí. El número 14 de Mad estará a la venta el próximo 17 de junio, o sea, en esta semana justamente. Y nos estaban comentando de que la portada que va a salir en el número 14, o sea, la que apareció en los previews justamente de esta información del número 14 de Mad, que es que aparte le van a hacer un tributo justamente en esta revista. Uno de ellos es precisamente Sergio Aragonés, que va a ser A Mad Look at Al Jaffee, justamente, ¿no? Es un detalle muy, muy curioso, ¿no? De este trabajo. Y que, de hecho, este número 14 se está marcando que es uno de los últimos números que va a tener material original, por lo menos de aquí hasta que decían qué carajos van a hacer con la Mad, ¿no? Realmente. Y nos estaban comentando justamente a través del Instagram que la portada que están utilizando para este número 14 es parte de un libro donde se recopilan los foldings de de Al Jaffee. Entonces, hay detalle curiosito justamente. A ver si puedo compartir la... son ese tipo de cosas que no he pensado para hacer en producción en vivo.
Pero mira, podemos... Jack Morrison se acaba de inventar un gran comentario. Saludos también. Ustedes que doblan las portadas seguro también son los que subrayan los libros en la biblioteca de la universidad.
El Iker seguro, ¿eh? O sea, yo estoy
no,
seguro
que... No, no me dejaban. De hecho, si yo rayaba un libro en mi casa, me hacían reportarme.
Mira, ahí está.
Por eso aprendí a copiarlos.
Por eso aprendiste a copiarlos. Mira, ahí está la portada, justamente. Estoy compartiendo la portada del número 14, justamente, de Matt, ¿no? Entonces, pero sí, como estaban diciendo, nos mencionaron que es la portada del libro, tal cual se llama Fold This Book. Muchas gracias a nuestros comentarios, los comentaristas a través de Instagram. Pero bueno, en fin, eso, buena de Al Jaffee, ¿no? También ya regresaron a los cómics de distribución de Panini aquí en México, que eso creo que es muy buena noticia. Evidentemente también van a regresar, ¿no? Lo que van a hacer los mangas, por lo menos empiezan ahorita con Conan el Bárbaro 7, que de hecho ya está desde la semana pasada, Fashion Beast, League of Legends Lux, Superior y Hit Girl en Hollywood. Ahí nada más para que lo tenga apuntado en su lista de opciones para comprar, si es que ya lo dejan, si es que también ya levantan el veto que había, ¿no? Para los libros, ¿no? Y las revistas en los supermercados, ¿no? Que era como el único punto de venta ahorita, ¿no? Y todos así de...
No sabría decirte, porque de hecho estaba pensando, la última vez que fui al supermercado no había nada de publicaciones periódicas. O sea, no pero estoy hablando
sí,
de cómics.
Pero eso sí, la cerveza, güey, sí la vendían, cabrón. ¿Cómo chingado?
Va a sonar un poco extraño, pero tengo a alguien que me entrega cerveza, tengo un amigo que hace cerveza y yo sé que me vende.
O sea, tienes tu beer guy.
Sí, tengo mi beer guy. Tengo mi varón de la cerveza.
El varón de la cerveza.
El varón de la cerveza, ok. ¿Qué fifí se acaba de escuchar el Ike en estos instantes?
Oye, que te traigan tu six a tu casa no tiene precio. Bueno, sí tiene precio, pero... No le voy a hacer comercial al hombre.
Sí, el que antes de la pandemia el que me traía los Sixers a la casa eras tú, güey. Entonces, o sea, sí tengo que admitir que sí no tiene precio,
güey. Sé que andas por ahí, varón de la cerveza, y te pero voy a encontrar.
No, te puedo dar su número. Pero sí, de hecho, les puedo contar como historia breve. Estoy armando la maqueta del DeLorean y tuve un pequeño incidente con una de las partes. Con una de las puertas, entonces tuve que ir a comprar otra vez esa parte y me decían todos los voceadores que pararon todas las publicaciones periódicas de cualquier cosa. Y eso fue desde hace 3 meses, entonces no te puedo decir que realmente no hay stock de nada.
Sí, de hecho apenas en estas semanas están empezando a reactivarse, ¿no? En general.
Pero solamente para puestos de periódico, porque yo fui al supermercado el fin de semana, no había nada. Las tiendas de los búhos están cerradas en esa sección.
Bueno, ya anunciaron reapertura el día de hoy, ¿eh? De hecho hay protocolos muy severos de sanitización.
Pero me refiero, puede estar abierto, pero todavía no tienen el stock. Entonces realmente será como para la próxima semana.
Es muy difícil, pero es...
¿Qué?
¿Qué número es? Porque yo tengo un dealer que chance y la tiene.
El 70.
Ok, voy a revisarlo entonces.
¿De qué estamos? Seguimos hablando de la cerveza, ¿verdad?
No, de ñoñería, se volvió el futuro.
Ah, perdón. Bueno, también Amazon está trabajando en una adaptación de Never Promised Land. Perdón, de Promised Neverland, perdón. Ya tengo que dejar las drogas en esta pandemia. Pues bueno, justamente el trabajo de Kayue Shirai, pues bueno, ahora estará siendo trabajado por Masioka, ¿no? Que bueno, Masioka es uno de los responsables detrás, que bueno, no sé si debería ser algo bueno pero en su currículum, pero fue uno de los responsables detrás de la adaptación de Death Note para Netflix. Que pues a alguna gente sí le agradó, a otra gente no le agradó, o sea, como que mucha gente como que no le gustó el hecho de que la adaptaran propiamente.
Hay gente que le pone catsup a las palomitas, bueno, no por sí, eso quiere decir que estén bien.
Que esté bien, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí está. Bueno, Masioka a lo mejor muchos mejor lo deben de ubicar como su papel de Hiro Nakamura en Heroes, ¿no? Para ser específicos. Pues bueno, vamos a ver cómo les va, ¿no? Porque sí, creo que Death Note, más bien la palabra correcta es que decepcionó a mucha gente, ¿no? En específico.
Decepcionó sería como alabarlo, es como... Falló épica y totalmente.
Bueno, pues por eso dije decepcionado, o sea, era para ponerlo bonito.
Bueno, está bien.
Pero bueno, está bien. Nada más vamos a mencionar estas dos, Max, porque seguramente... Bueno, una ya la platicamos con Rock la semana pasada. Anuncian el juego de Spider-Man Miles Morales, que ya muy platicado en Control la semana pasada. Y también esto seguramente va a ser largo y tendido lo que estamos platicando. El señor Caudillo, sé que se le cayeron los calzones de ver a la señorita, se me fue el nombre, la general Sindula ahí en ahí en una de las imágenes de fondo. Pues bueno, anunciaron el videojuego Star Wars Squadron, que era este proyecto que originalmente habían anunciado como Project Maverick, ¿no? Que bueno, como habíamos inferido, pues Project Maverick, pues hoy es Maverick, Top Gun, aviones, Danger Zone, etc.
Take my breath away,
voleibol en la playa, bla, 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 bla. Y bueno, justamente, bueno, ya se confirmó este juego que pues, se nota que es 100% a la vena, ¿no? Del famoso X-Wing o Rogue Squadron.
Rogue Squadron.
TIE Fighter. Se ve muy bueno, la verdad. Por lo menos el trailer se ve muy bien, ¿no? Vamos a ver ya en la jugabilidad, a ver cómo...
Bueno, yo no jugué el TIE Fighter. Yo jugué el TIE Fighter.
El TIE Fighter. No.
Es que cuando comes comida tailandesa es lo que sucede.
Y entonces,
no, pero fíjate que, bueno, ya lo hablaremos con más tranquilidad el jueves, pero fue curioso, digo, estaba platicando con unos amigos que sí jugaron ahorita los nuevos títulos de EA y es difícil pensar de que primero caen en la primera roca, que es Battlefront 1, no sale del todo bien. Y el siguiente juego es Battlefront 2, que es como, ok, no se tomaron ningún tiempo para hacer otro juego casi, casi igual. Y, digo, sale un poquito mejor. Mejora muchísimo el Dodge Fight, que es todas estas peleas de naves. Pero aún así no sientes esa sensación. Bueno, y también es complicado.
Es que el Battlefront era muy rupestre. O sea, aunque el Battlefront era mucho tiempo después, o sea, bueno, se desarrolló mucho tiempo después que el X-Wing, las peleas de aviones eran súper rupestres, ¿no? O sea, comparativamente con el X-Wing.
Ah, no, claro. O sea, yo hablando ahorita de lo que está haciendo EA, ¿no? Entonces, digo, sí ha mejorado, del 1 al 2 también cambia, ¿no? Pero también es difícil porque a mucho público no le encanta jugar los modos de naves, ¿no? O sea, sí los encuentran muy... muy difícil de su agrado, ¿no? Y se me hizo extraña la decisión de que quisieran tomar un nuevo título de naves, sabiendo que acaban de salir de un gran juego como fue el Jedi Fallen Order, y pues bueno, se van a meter en esta camisa de que, pues cómo atrapar al público con puras naves, ¿no? Y con una historia que ya tocaron nuevamente, que parece que no se sabe en otra, que es la era original, la era del Imperio.
Pero pues eso también le suma los puntos, ¿no? O sea... Si me preguntas, eso también le sube mucho los puntos a los fans.
Bueno, o sea, no digo que no, pero simplemente a nivel de videojuego no hemos visto una historia nueva más que eso.
Es que piensa, o sea, no hemos salido que tu público es alguien como el Graf. Al Graf no le vas a vender un simulador de Paul Dameron, por más que sea en 8 millones de frames.
Pero no solamente yo, o sea, hay
no,
mucha gente que sigue...
usando de ejemplo, te estoy usando de ejemplo, no estoy diciendo específico tú.
Es, no, bueno, es que tú...
Si te digo, oye, ¿vas a poder bajar en tu celular un simulador de X-Wing en el que puedas jugar como Luke o Han Solo? ¿O puedes bajar la nueva versión de Battlefront 80 en la que puedes jugar como Poe Dameron y Rey? ¿Cuál vas a bajar? Exactamente, gracias.
Sí, o sea, cualquier cosa donde te dejen pilotear el Halcón Milenario siempre va a ganar, güey. O sea, sí, eso sí es definitivo. Pero bueno, vamos a ver. Pero bueno, o sea, por lo menos pinta bien, ¿no? Este videojuego de Star Wars Squadrons. Y bueno, ya pasando los merequetengues que están a la orden del día. Bueno, Warner Brothers reajustó la fecha de estreno de 4 películas y esto ya empezó a generar un poquito de dominó. Bueno, los más notables es que mandaron a Wonder Woman y a Tenet, o sea, los aplazaron. Wonder Woman, de hecho, bueno, Tenet, que es
finalmente a Tenet, ¿no?
Pues todo el mundo estaba apostando que Tenet la iban a mandar. Que la iban a aplazar, ¿no? De hecho, mucha gente estaba dudando si realmente iban a lograr eso, ¿no? Justamente la pasaron del 17 de julio al 31 de julio. O sea, la retrasaron solamente 2 semanas. Y lo que sí me llamó la atención es que Warner decidió mejor lanzar, relanzar, para ser específicos, Inception, para así celebrar los 10 años, sus 10 años de la cinta. Y que obviamente, bueno, realmente eso lo manejaron así como, bueno, son los 10 años de Inception, vamos a estrenar, estrenarla de nuevo en el cine, pero la realidad es que los cines de la zona de Nueva York no han abierto. Y eso, sea como sea, también va a pegar mucho. Que de hecho es algo que yo ya he estado pensando seriamente con el tema de los estrenos aquí en México. Hasta que no esté bien activado el tema de salud pública en la Ciudad de México, es muy posible que todavía veamos un atraso más en los estrenos en México, en general. O sea, no es por ser centralista, pero pues bueno, es uno de los lugares donde más cines se concentran de todo el país.
¿No? Sí, y fíjate, y por las mismas decisiones que ya estábamos revisando de que estrenos que ya se encuentran on demand en Estados Unidos, sí, fuera del país, y aquí simplemente no llegan al servicio on demand, pero sí puede, sí ya tienen pactadas fechas de un estreno postergado, ¿no? Entonces, habrá que esperar realmente, pues quédense en casa si es que quieren ir al cine pronto.
Y, bueno, y pues, pero bueno, hoy a todo el mundo le dijeron, pues es que ya, hoy ya se empieza a reactivar y pues todo el mundo salió como de enajenado a la calle, ¿no? O sea, creo que, o sea, desde hace 15 días creo que ya la gente ya se había alocado y ya estaba saliendo más intempestivamente a la calle, ¿no? Pero ahora creo que todavía se alocaron más. Entonces,
así es.
Vamos a ver, ¿no? Pero bueno, en fin. Y obviamente, bueno, también la que fue muy notable, el movimiento de Wonder Woman 1984, que la mudan de agosto hasta octubre de 2020, donde básicamente, pues la temporada de estrenos del verano valió madres, ¿no? O sea, digo, porque hablar que los New Mutants es el estreno del verano, pues está cañón, ¿no?
Ya cualquier cosa es el estreno del verano, caramba.
No, bueno, están diciendo que posiblemente mucha gente prevé que a lo mejor Mulan también la cambien de fecha de estreno, porque con este movimiento de Tenet, justamente ahora la primera película en estrenarse en salas de cine será justamente Mulan. O sea, la que está marcada primero en el calendario, que es, para ser específicos, 21 de julio.
Hasta el momento.
Entonces vamos a ver qué sucede, pero bueno, pues mucha
se
gente
se me hace muy temprano, honestamente.
No, la verdad es que sí, o sea, lo que pasa es que en Estados Unidos están un poquito más activos. Bueno, lo que pasa es que creo que ya aquí en Estados Unidos ya les pasó lo mismo, que se está pues ya empezando a vivir un poquito más fuerte aquí en México, pues aquí ya falta varo, ¿no? Entonces, como falta varo, pues hay que reactivar la lana, ¿no? Reactivar los negocios, acomodar lugar. Entonces, creo que por ahí va un poquito el tema, ¿no? Entonces, pero el tema de los cines sigue siendo muy complicado. Se dice que las salas de cine, pues sí están urgidas justamente en reactivar los cines, pero pues que pues los gobiernos todavía dicen que pues pues no, que se aguanten, ¿no? Entonces, y bueno, no acabó ahí. The Matrix 4 también ya se mudó de fecha. Esta, pues bueno, ya se... Bueno, se estaba pensando, bueno, había pensado que esta película iba a iniciar la producción poquito después de este... Bueno, más bien iba a iniciar poquito antes... poquito después de que se dio la pandemia, o más bien cuando se dio todo el apagón, ¿no? Y entonces estaban esperando que sí se pudiera eventualmente levantar y que pudieran estrenar la película de manera muy similar a lo que le pasó a The Batman, ¿no? Y bueno, ya de manera oficial, 1 de abril de 2022, hasta allá mandaron al Matrix. Y Godzilla contra Kong la pasaron justamente al 21 de mayo de 2021, que era el día originalmente que Matrix iba a estrenar. Entonces, pues ya se notó, ¿no? Que no los pronósticos de julio no fueron buenos, entonces pues ya echaron para atrás más cosas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. En lo único medianamente notable justamente sobre este tema fue el hecho de que anunciaron que James Bond, bueno, No Time to Die, se estrenará 5 días antes en Estados Unidos. Estaba pactada para el 25 de noviembre, ahora la van a estrenar el 20 de noviembre, para ser específicos. En Inglaterra todavía se mantiene su fecha de estreno el 12 de noviembre. No, pero bueno,
es que ya urge.
Pues ya, no, pues cualquier cosa ya urge, ¿no? O sea, los New Mutants, güey, deja cualquier cosa, los New Mutants. Bueno, y como parte de este desmadre, y yo creo que principalmente con la finalidad de no darle el premio de mejor película a Sonic o a Birds of Prey, ya finalmente los Oscars anunciaron que estarán aplazando la entrega de 2021 por 2 meses, para ser específicos, y ahora la ceremonia se estará realizando el 25 de abril de 2021.
Oye, ¿y Bad Boys dónde me la dejaste?
Bad Boys, perdón, sí, también Bad Boys, ¿no? Alguien decía Bloodshot, ¿no? Pero pues
no, ese no sé. Es mejor no soundtrack.
Yo no sé qué le vamos a ver. Sí, mejor soundtrack para Bloodshot, muy buen punto, muy buen punto.
¿Y la película internacional de México en los Óscares?
Pues era Guadalupe Reyes, ¿no? Yo
creo. No, la rebelión de los Godines.
No, o la otra, ¿no? Cindy, ¿no?
No, porque fue el año pasado.
No, Cindy no fue de la,
No, sí.
No, sí, sí. Fue de principios de año, ¿no?
Hay principios de año, sí.
Sí, yo según usted. Sí, podría ir como... Cindy la Regia podría estrenarse como...
Compite para los Oscars.
Mira, 25 de enero de 2020. Ahí está. O sea, es elegible para los Oscars, para cómo vamos,
cabrón. Nominada.
Para todos los que se quejaban de que Cindy la Regia estaba ahí. Bueno, en fin.
Pues no, hablando de los Oscars.
No sé qué dije, rupestre, le dio mucha risa.
Del Star Wars.
El Star Wars, ¿no? Justamente. Bueno, es que rupestre es así como no decir que estaba arcaico. Pinche, ¿no? No, bueno, es cierto, estaba pinche, güey.
Pero sí había uno de naves viejito que era el Star Wars Starfighter para Xbox.
No, pero también era muy feo. O sea, bueno, es que lo volvemos a lo mismo. O sea, lo comparas con el
O sea, el Rogue Squadron todavía estaba, a pesar de que eran más atrasados a ese, estaban más completos, ¿no? Y creo que, los Battlefronts lo perfeccionaron. No está wow, pero está bastante, bastante bien. No sigue siendo lo que queremos, así una cabina imponente como lo que creo suponer que va a ofrecer los Squadrons, pero entonces pues habrá que ver.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, Jack Morris, ¿es usted cineasta mexicano que tiene alguna película escondida? ¿Ahorita es para cuándo para sacarla? Porque la gente irá a verla al cine.
Procedo.
Pues ahí está.
No, ya no, porque pues ya ahorita nadie va a ir a verla.
No, aplica el de llevo toda la cuarentena en preproducción. No, güey, pues estás...
Cállate.
Bueno, entonces, pues bueno, como estás mencionando, pues bueno, ahora de hecho, bueno, el movimiento, pues obviamente fue anunciado entre la propia AMPAS, ¿no? La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos y la ABC, que es justamente el socio televisivo del evento. anunciaron que pasa del 28 de febrero al 25 de abril de 2021, ¿no? Y que de igual forma la ventana para elección de películas también se extenderá 2 meses. Hay que mencionar que, bueno, cualquier película que está estrenada del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 era elegible justamente para estas categorías, pero ahora se extiende justamente hasta el 22 de febrero, ¿no? Los mismos 2 meses que está aplazando la ceremonia, es los mismos 2 meses que les van a dar de plazo a las películas para estrenarse, que yo creo que ahí las grandes beneficiadas pueden ser las independientes, ¿no, Max?
Es curioso porque sí es muy cierto, digo, obviamente va a haber un margen mucho más grande para que puedan introducir películas que ya sean comerciales o independientes para poder ingresar a este tipo de competencias, ¿no? Entonces, pues sí, también ahí lo difícil es que el estreno, ¿no? Y la permanencia en los cines.
No, pero acuérdate que ya echaron eso también para atrás.
No, claro, o sea, pero también va a ser severa porque, pues, algunas no se van a poder estrenar debido a todo este relajo, ¿no? Entonces, habrá que estar vigilando muchísimo esto. Digo, hay muchísimas películas que ya le están echando ojitos, no solo es Birds of Prey o Sonic, como estábamos viendo casi todo el resto, todo lo que llevamos del año. Y Spike Lee acaba de aventar una pedrada muy, muy dura, sale en un momento súper, súper delicado y súper preciso que ahorita le andan echando porras. Entonces,
claro, sí, que de aquí al año que viene se pasan muchas cosas, ¿no?
Sí, tal vez, ¿no? Pero creo que las críticas la van a dejar muy arriba, ¿no? O sea, por el momento en el que se acaba de estrenar. Y pues bueno, ¿no? Vamos a ver cómo se va a ir moldeando todo esto, ¿no? Ya sea en las categorías, bueno, de todo Estados Unidos, internacionales y demás, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, porque también pues es que se quedaron volando. ¿Qué se quedó volando? Se quedó volando Tribeca, se quedó volando South by Southwest, se quedó volando el de Toronto también, ¿no? Cannes, obviamente. El de Venecia siempre sí lo van a hacer, pero...
El de Morelia.
Bueno, no, el de Morelia es casi un hecho que ya también valió. Bueno, el de Morelia, quién sabe, ¿no? Es de los lugares que están marcados de la esperanza.
Según yo, no estaba 90% cancelado.
Por eso, pero siempre queda el 10% allí en... El de Guadalajara ya valió. Ah, pero bueno, no vamos a ver.
Bueno, pero
no,
bueno.
No, o vamos sea... a ver algo, o sea, sinceramente. O sea,
no, claro que no, o sea, pero tal vez, o sea...
Salvo la película del Marx.
Bueno, sí.
Sí, salvo la película del Marx, o sea, no creo que veamos algo que sea contendiente a los Oscars, sinceramente, de México. No está Guillermo del Toro, no está
Iñárritu. No, pues creo que las figuras grandes no están participando. Sí, pero pues sí, habrá que esperar cómo se resuelve todo esto en lo que se regresa la nueva normalidad, ¿no? Entonces, sí. Habrá que ver.
Deberíamos hacerte un sub con los estribillos de Gatel, cabrón. Pero bueno, en fin, pues bueno, ahí está, justamente, no es usual, pero sí se han presentado retrasos previamente, ¿no?, en las ceremonias de los Óscares, entonces, pero pues bueno, hay ya 2 mesecitos más para que se puedan estrenar más películas, si no en el Netflix, ¿no?, de menos, para verlo de manera cooler en el iPhone 2.
En el iPhone 2. Mientras manejan para el súper.
Para el súper. Y el Iker yo sé que sí lo hacía, entonces no puede decir nada.
Chip, no la escucho, no la veo.
Pero bueno, en fin, pues bueno, ahí están justamente las noticias de esta semana. También, bueno, ya mucha gente se sigue alocando con el hecho de ya anunciaron parte de las de la dinámica que va a ser la Comic-Con en línea at home, la San Diego Comic-Con at home, que básicamente lo que van a hacer es, van a mantener como el escaparate, ¿no? O sea, los paneles de cómics seguramente se van a mantener, van a estarse presentando. Entonces creo que esa creo que es la parte como muy relevante. Evidentemente la experiencia de ir a San Diego, pues evidentemente no se va a lograr. Pero fuera de eso, por lo menos creo que lo de los paneles parece ser que sí va a quedar en pie. No sé, no han dicho si va a estar o no las presencias de los estudios. Dado las circunstancias, pues ya no sé si vale la pena tener la presencia de los estudios en la Comic-Con de San Diego, ¿no? Dado que pues básicamente pues ya encontraron que pues el escaparate pues puede ser en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces,
o sea, Jack Morrison anda al pie del cañón con los mensajes, me dice, Marx no le tocó el juego que era de vectores y destruir la Estrella de la Muerte. No, no me tocó, tristemente.
Ah, no, pero ese sí lo jugó Rock.
Sí, seguramente. A mí me tocó más el
Rogue. El de Atari, exactamente.
El de Atari. Uh-huh. A mí me tocó el X-Wing, el Rogue Squadron, los dos Starfighters y, pues bueno, los Battlefronts. Creo que todos los jugué en el modo de las naves.
¿Cotor, no?
El Cotor también, claro.
Bueno, ¿no? pero el Cotor ya es muchísimo más para acá.
Y ya bueno, veo que con lo de...
creo que Jack debería de darse una vuelta, debería buscar el podcast cuando hablamos de videojuegos, justamente de Star Wars.
De Star Wars, claro, sí, hablamos de una gran cantidad de... Creo que casi todos.
Pues ha de haber sido noviembre, ¿no? Del año pasado, ahí debe estar por ahí el podcast, a ver si lo puede... Dale una checada a Jack, porque sí estuvimos platicando justamente de eso, de los gustos, de lo que jugamos y de lo que no, hasta de lo que no sabíamos que existía de videojuegos de Star Wars.
Así es, ¿no? Y dijo un comentario bien preciso, así, ya veo que con lo del COVID todos van a hacer un documental hablando del tema para los Oscar. Curiosamente yo estaba en módulo de documental en clase en línea y sí, todos quieren hacer documental del COVID y su experiencia en el COVID, tristemente... Qué hueva.
Eso me recuerda cuando yo estaba en la prepa y todo el mundo quería hacer la Bruja de Blair o emular a la Bruja de Blair. Eso no ahora es.
Bueno, sí, ahí sí tienes también.
¿Y en el reloj casi se vería mejor? Sí, aquí lo tengo. Yo creo que aquí se vería mejor el irlandés.
El irlandés ahí en el teléfono, sí. Oye, sí, sería muy buena pregunta, si puedes ver en un teléfono.
¿En un reloj Casio?
En un smartwatch, güey, si puedes ver el irlandés, güey.
Probablemente se vea mejor. La mejor forma de verse el irlandés es no verla.
Es no verla, ¿no? O
sea, chale, ya la vi dos veces.
Híjole, güey, dos veces, no manches.
O sea, Marx, ¿cómo pudiste seguir viéndola después de la patada de viejito de Niro cuando están en la tienda?
Me dio risa.
De...
Sí, es que creo que esa es la parte más... Es la parte donde verdad no les crees, güey, o sea...
Esa es como si Sergio Goyri empezara a recitar a Shakespeare. No puedo, perdón.
Sí te mató.
No puedo decir nada. Digo, yo estaba en una sala de cine cuando la vi. Y sí, las risas no faltaron en ese momento. Digo, era inevitable. O sea, ya hasta sentías que De Niro se iba a romper por patear a alguien.
Sí, bueno, sí.
Pero sí, bueno.
Hijo. Cosas tristes, ¿no? Del cine. Pero bueno, en fin, pues ya con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias absolutamente por todos por habernos acompañado. Gracias a Iker, por favor, señor Iker Alonso, que usted decidió acompañarnos. De verdad, se lo agradecemos de manera inmensa, ¿no?
Aquí llenando mi matriz para una licitación, pero con todo gusto.
Vio la oportunidad y no la dejó ir.
¿Qué? No. Déjame, voy a invitar al señor Alonso la semana que viene para que nos platique su odisea por unas figuras de los Caballeros del Zodíaco.
Técnicamente es una figura humana, aunque yo alegué que Odín no es una figura humana, pero bueno, aparentemente... El gobierno tiene otras ideas sobre figuras religiosas.
Bueno, hay, por eso te necesito que el señor Alonso venga específicamente a la Cueva del Nerd a platicarnos justamente su experiencia de la figura... Con la Cofepris y en la figura de los Caballeros del Zodíaco. ¿Para qué ven que se está poniendo buena la neta? Bueno, no, muchas gracias, Iker, por conectarte.
Ah, encantado, como siempre, aunque sea un ratito. Y pues... Que todos sigan vivos, que nadie se infecte, y si se infectaron, pues no se mueran, gracias.
Y que usen gel, por favor. No van a entrar.
Te vas a morir ya el gel, como que, pues ya, ok.
No, digo que gel para la cabeza, güey. Es como...
Mos, mira.
No, es como Marx. Mira, Marx se vio muy inteligente. Él agarró y dijo, no, pues mira, yo mejor gorrita. Yo como, soy un huevos, mejor dije, no, mejor rasuradora, chicos.
No, pero pues así tuvimos a la celebridad que vino de Clark Kent, ¿no? O
sea, claro, claro, exactamente. Mira, a Lika nomás le faltarían los lentes de pasta y ya está del otro lado, ¿eh?
Los tengo en mi estudio, bueno, en la, bueno, estoy en el estudio, más bien estoy en el, la mesa, entonces no puedo ir por ella.
Bueno, está bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Cuídense, prometemos que la semana que viene sí entramos a tiempo. Entonces, muchísimas gracias, absolutamente gracias a todos los que estuvieron ahí, Jack Morrison, todos los que se estuvieron mandando mensajitos, muchísimas gracias. Y pues bueno, con esto concluimos la transmisión del día de hoy. Cuídense, hasta la próxima.
Quédate en casa. Quédate en casa.
Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.